revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 188 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javi. Recibo un saludo desde la capital rusa, Moscú, de quien les habla, Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros, Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, tenemos tantas cosas hoy en el programa que comenzamos ya.
Sí, Javi, vamos al grano.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, intervino este miércoles en la Duma, Cámara Baja del Parlamento ruso, en el marco de la llamada hora gubernamental. Analista opina que las declaraciones de Estados Unidos y la OTAN de que no desplegarán tropas en Ucrania son creíbles. Una Europa de Lisboa a Vladivostok, la superpotencia que murió sin nacer gracias a Estados Unidos. Inflación récord en Estados Unidos. ¿Recurrirá Washington a su receta tradicional fúnebre? El pintor de batallas Augusto Ferrer Dalmau presenta su máster de pintura histórica.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La tarea principal del Ministerio de Exteriores de Rusia ha sido y sigue siendo la creación de unas condiciones externas seguras y favorables para garantizar el desarrollo interno progresivo del país. Así comenzó su discurso ante los diputados de la Duma o Cámara Baja del Parlamento ruso, el canciller Sergei Lavrov. En el marco de la llamada hora gubernamental, el ministro Lavrov expuso su visión de la actualidad internacional y respondió a numerosas preguntas de los diputados que representan a todas las fuerzas políticas en el Parlamento ruso. Como era de esperar, Javi, el canciller Lavrov dedicó una parte importante de su discurso a las relaciones entre Rusia y Estados Unidos y la OTAN, enfocadas a través de las propuestas de Moscú sobre las garantías de seguridad y, como no, también habló mucho sobre el problema de Ucrania.
En la arena internacional se están produciendo unos cambios profundos, unos cambios nada positivos. Todo el sistema tiene fiebre. Los estados del llamado Occidente histórico, como antes, no están en condiciones de aceptar las realidades de un mundo multipolar que está en el proceso de formación y debe ser más justo y democrático que un mundo dominado por un solo Estado. Estados Unidos y sus aliados intentan oponerse a la marcha objetiva de la historia, aspiran a garantizar para sí unas ventajas unilaterales sin tomar en consideración los intereses legítimos de los demás países, constató el ministro Lavrov.
Desde la tribuna del Parlamento ruso, el canciller Lavrov denunció la política que lleva a cabo Estados Unidos y sus aliados europeos con respecto a Rusia.
Últimamente, Estados Unidos y sus socios europeos, que se olvidaron casi por completo de la cultura de la diplomacia, redoblan sus esfuerzos de contención de Rusia. Además de aprobar sanciones unilaterales y legales, están incrementando la presión política y militar contra Rusia. Basta con echar un vistazo a la realización de las cada vez más provocadoras maniobras militares cerca de las fronteras rusas, el involucramiento en la órbita de la OTAN del régimen de Kiev, los suministros a Ucrania de armamento letal y los empujes a Kiev a que realice provocaciones directas contra la Federación de Rusia. Con este trasfondo resultan especialmente cínicas las exigencias a Rusia de dejar de llevar a cabo maniobras en su propio territorio, a lo que el Estado tiene todos los derechos. Los dobles estándares están por las nubes, pero hace tiempo que nos hemos acostumbrado a eso, indicó Lavrov.
Ante esta situación, Rusia no puede permanecer con brazos cruzados, señaló el jefe de la diplomacia rusa, quien recordó que en diciembre pasado Moscú dirigió a Washington y la OTAN un paquete de propuestas sobre las garantías de seguridad. El tema fue abordado el 10 de enero con Estados Unidos, el 12 con la OTAN, el 13 de enero con la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, recordó Sergei Lavrov. El 21 de enero, el canciller ruso habló sobre el tema con el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, quien prometió presentar a Rusia esta semana las respuestas por escrito al planteamiento ruso sobre las garantías de seguridad. Al respecto, Sergei Lavrov dijo a los diputados rusos lo siguiente.
И в зависимости от содержания этого ответа, который, повторю еще раз, ожидается на этой неделе.
En dependencia del contenido de la respuesta que, vuelvo a repetir, se espera esta semana, vamos a preparar para el presidente Putin la propuesta sobre los pasos siguientes. Hundir nuestros proyectos en debates interminables, y tal línea se ve con claridad, sobre todo en los intentos de delegarlo todo a la OSCE o a través de los llamamientos incesantes de la Unión Europea de encontrarle un hueco también en estas discusiones, no lo permitiremos. Si no se produce una respuesta constructiva y Occidente sigue con su política agresiva, entonces Moscú, y el presidente lo ha declarado varias veces, adoptará medidas necesarias de respuesta, resaltó Lavrov.
En cualquier caso, Javi, todo el mundo tiene que partir del criterio de que la seguridad de Rusia y sus ciudadanos es una prioridad incondicional, que será garantizada en cualesquiera circunstancias, declaró el canciller. Lavrov destacó que en el mundo contemporáneo, donde el centro de influencia ya no está en Estados Unidos ni tampoco en Europa Occidental, sino que se está trasladando a Eurasia, ya no hay deseosos de sacar las castañas del fuego a favor de los hermanos mayores de Washington o Bruselas.
La Asociación Estratégica Ruso-China puede servir de buen ejemplo de cómo deben desarrollarse las relaciones interestatales en el siglo XXI. En algunos parámetros ha alcanzado un nivel más avanzado que las tradicionales alianzas político-militares, dijo el canciller Lavrov, quien también destacó las relaciones de asociación estratégica que Rusia mantiene con la India y los crecientes lazos con los países de la región del Indo-Pacífico, lo que contribuye a la formación de un espacio común euroasiático.
Y como hemos dicho, Sergei Lavrov durante su intervención ante los diputados rusos en más de una ocasión se refirió al tema de Ucrania. En particular declaró que las acciones de Occidente tienen por objetivo que Kiev lance un operativo de fuerza en Donbass o que los acuerdos de Minsk sean enterrados de otra manera.
El objetivo de tal comportamiento un poco surrealista de Occidente es por fin hacer que el régimen de Kiev inicie un operativo de fuerza en Donbass o enterrar finalmente de alguna otra manera los acuerdos de Minsk. Lavrov dijo que las autoridades ucranianas aseguraron que no observan actividades peligrosas por parte de Rusia y pidieron no sembrar el pánico, pero Occidente no quiere que se calmen y tampoco desea calmarse.
Al reiterar que la postura de Rusia en el tema de la crisis de Ucrania es invariable, Sergei Lavrov indicó:
superar la crisis interna de Ucrania es posible exclusivamente a través del cumplimiento cabal de todo el paquete de medidas contempladas en los acuerdos de Minsk. El documento fue aprobado por la ONU y por consiguiente es parte inalienable del derecho internacional. Hay solo una vía de arreglo: entablar un diálogo directo entre las partes del conflicto, es decir, entre Kiev y Donetsk y Lugansk. Constantemente llamamos a Estados Unidos, Francia, Alemania, a otros colegas occidentales que pueden influir sobre el régimen de Kiev a obligarle a cumplir cabalmente los acuerdos de Minsk. Seguiremos cortando con dureza los intentos de trasladar a Rusia la responsabilidad por la falta de progreso en el arreglo en Donbass y más aún cuando pretenden presentar a Rusia, y eso no puede dejar de indignar, como parte del conflicto, lo que últimamente tratan de hacer los países de Occidente, recalcó Lavrov.
En su discurso, Sergei Lavrov dio una alta apreciación al papel que pueden desempeñar en la vida internacional los países de América Latina.
Se está profundizando la cooperación con los estados de América Latina, en los que vemos un centro serio e independiente del mundo multipolar en el proceso de formación que corresponde a nuestro espíritu y en el que vemos unas grandes perspectivas económicas.
Y preguntado sobre las relaciones entre Rusia y los países de América Latina y perspectivas de su desarrollo, el canciller Lavrov explicó:
efectivamente, con los países de América Latina nos unen unos lazos realmente buenos y de larga trayectoria, y no solo con Cuba, Nicaragua y Venezuela, nuestros socios y amigos más cercanos. Últimamente, el número de nuestros amigos en la región está aumentando. Puedo mencionar unos contactos muy estrechos y las interacciones con Bolivia, con Brasil, como miembros del grupo BRICS, con Argentina, con Chile, donde ahora está en el poder un nuevo gobierno que está interesado en que las relaciones con la Federación de Rusia no sean víctima de la doctrina Monroe, a la que Washington sigue fiel. De eso declararon en público las personalidades oficiales de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. Con Joe Biden en la Casa Blanca no ha habido declaraciones de esta naturaleza. Sin embargo, sea como fuere, en Estados Unidos perciben a Latinoamérica como algo imposible de tocar por los demás, aunque todo el mundo comprende que son unas realidades que hace tiempo han cambiado.
El jefe de la diplomacia rusa recalcó que la tendencia de crecimiento de influencia de las fuerzas de izquierda y la atracción del proceso más conservador en Latinoamérica y el Caribe Es evidente, y Washington expresa abiertamente su preocupación por lo que está ocurriendo en esa región. Nosotros, en cambio, siempre hemos tratado de establecer unas relaciones de amistad y beneficio mutuo con todos los países de la región, independientemente de quién y cómo está llevando su política como resultado de unas nuevas elecciones, dijo el canciller Lavrov. Asimismo, subrayó la importancia que Rusia concede a las relaciones con los bloques regionales. En particular, destacó los sólidos lazos que unen a la cancillería rusa con el cuarteto o la troika ministerial de la CELAC, o sea, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y volviendo a las relaciones de Moscú con La Habana, Managua y Caracas, el canciller Lavrov señaló.
Volviendo a los países mencionados, Cuba, Nicaragua y Venezuela, nos unen unas relaciones muy estrechas de asociación estratégica en todos los ámbitos, sin exclusión alguna, en la economía, la cultura, la educación, incluidas también las esferas militar y técnico-militar. Durante las recientes conversaciones telefónicas del presidente Putin con sus colegas de estos tres estados, muy cercanos y amistosos, acordamos examinar nuevas vías para profundizar nuestra asociación estratégica en todos los ámbitos, sin excepción alguna, dijo Lavrov.
Recordemos que el lunes Vladimir Putin mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y hace una semana habló por teléfono también con su par nicaragüense, Daniel Ortega, y el venezolano Nicolás Maduro.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Occidente insiste en vincular el acuerdo de seguridad que plantea Rusia, Estados Unidos y la OTAN con la situación en el este de Ucrania. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Voy a arrancar con una cita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Él manifestó: todos, desde Polonia en adelante, tienen motivos para estar preocupados por lo que sucedería y los efectos indirectos que podrían ocurrir. No tenemos intención de poner fuerzas estadounidenses o fuerzas de la OTAN en Ucrania, pero habrá graves consecuencias económicas para Rusia, ¿no? Fue lo que dijo ante los periodistas, unas palabras que pronunció apenas un día después de que el Departamento de Defensa, o sea, el Pentágono, anunciara que está preparando hasta 8.500 soldados para un potencial despliegue en Europa del Este. La cosa no se queda ahí dentro de esta línea discursiva, porque ha hablado también Jens Stoltenberg, dijo: la OTAN no desplegará tropas de combate en Ucrania, pero tenemos que estar seguros de que no hay malentendidos sobre nuestra disposición, nuestro compromiso por defender a todos los aliados, especialmente en la parte oriental de la alianza. Estas declaraciones contrastan con la postura del Kremlin resumida por el portavoz de presidencia, Dmitry Peskov, quien dijo: hemos visto una invasión gradual de la OTAN en el territorio ucraniano, con infraestructura, instructores, con suministros de armas defensivas y ofensivas, con personal enseñando a los militares ucranianos y así sucesivamente. Además, señaló que ese avance del bloque hacia las fronteras rusas ha creado una situación muy tensa que provoca el despliegue de las tropas de Rusia cerca de las fronteras con Ucrania. Para hablar de este tema, que está siendo recurrente en estos días, estamos junto al analista internacional, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy bien.
¿Hay que creerle, Juan, a lo que dicen el presidente de Estados Unidos y el secretario general de la OTAN sobre que no pondrán tropas allí en Ucrania?
Al menos con los datos que tenemos actualmente, yo creo que hay que creerles. Es decir, no van a poner tropas porque, en el fondo, ninguno de los actores quiere una guerra y un enfrentamiento directo con Rusia. Fijémonos en las implicaciones que eso tendría a nivel político, económico, dentro de la Unión Europea, dentro de la OTAN. Y además, como sabemos todos, una guerra se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. A ver si va a terminar mucho peor de lo que ellos piensan, ¿no? Entonces, esto es muy arriesgado. Yo creo que la partida que está jugando distintos actores, ¿no? Es decir, el fundamental, digamos, son los Estados Unidos, porque al fin y al cabo es quien domina la OTAN, ¿no? Y que además tiene importantes intereses geoestratégicos en la zona. Es decir, este actor, los Estados Unidos, intentan llevar adelante un juego en el cual, pase lo que pase, ganen algo. Y pueden hacerlo, efectivamente pueden hacerlo. Para eso tienen que contar con un tonto. Y el tonto es Ucrania. Es así, es Ucrania. Yo le armo, la animo, la espoleo, hago que haga provocaciones. Incluso un personaje como Zelensky, que está en sus horas más bajas, puede ver, es una oportunidad de intentar dar la sensación de que es un líder del país, porque pronto habrá unas elecciones y este hombre va a salir. O sea, tal como están ahora mismo las encuestas, el hombre va a salir. Con lo cual Estados Unidos dice, bueno, si espoleamos un conflicto ahí, yo obligaré a la OTAN y a la Unión Europea a someterse mucho más a las directrices de Washington. ¿Por qué? Porque la defensa va a hacer que todos se pongan bajo mi paraguas, fundamentalmente los países del este, mucho menos Francia y Alemania. Pero lo que se tenían que dar cuenta Francia y Alemania es que están perdiendo posición dentro de la Unión Europea y dentro de la OTAN. A Estados Unidos le valdría un conflicto de ese tipo, de baja intensidad. De hecho, es lo que poco menos deslizó Biden en la famosa rueda de prensa donde dijo un incidente menor. Pero ese incidente menor puede hacer y puede provocar que se anule la apertura del Nord Stream 2, que el gas licuado de Estados Unidos, doblemente caro, sea el que recabe en Europa y eso lleve a importantes beneficios a Estados Unidos, a las empresas norteamericanas. Está la venta de armas, está la disposición de los países del este a someterse a todos los dictámenes de Washington, está anular completamente el proyecto fantasmagórico de crear un ejército autónomo europeo. Es decir, tiene una serie de ganancias que son muy importantes y que Estados Unidos ve que puede conseguirlas con un conflicto controlado, en el cual al final a lo mejor incluso se hace alguna concesión a Rusia en cuanto a los temas de seguridad europea, ¿no? Pero lo que sí provocaría es claramente el levantamiento de un nuevo telón de acero, el levantamiento de una división de Europa y el sometimiento de la Europa Occidental a la directriz de Washington. Yo creo que ese es el juego que intenta Estados Unidos. Hay otros actores que son más peligrosos y que intentan juegos más arriesgados y con otra hondura. Y ese es el tema de Gran Bretaña, ¿no? El Reino Unido de Gran Bretaña, que actúa para tener una posición fuerte dentro de la Alianza Anglosajona, dividiendo a Europa y siguiendo aquella máxima geopolítica que ha sido siempre los ingleses, que era el de mantener a Rusia fuera, a los americanos dentro y a Alemania abajo.
Juan, tenemos también, por ejemplo, declaraciones del presidente de Croacia, Zoran Milanovic. Él declaró que la OTAN no es lugar para Ucrania, agregando que en caso de un conflicto entre Moscú y Kiev, Zagreb se distanciaría lo más posible de los acontecimientos. Estoy seguro de que hay una manera de complacer a Ucrania para que esté segura, como Austria, Suecia, Finlandia, que no están en la OTAN. Seamos claros, Ucrania no tiene lugar en la OTAN. Lo dijo en una rueda de prensa este martes. Además, señaló que 8 años después del derrocamiento del presidente Viktor Yanukovych, el país sigue siendo uno de los más corruptos del mundo, estancado económicamente y sin recibir nada de la Unión Europea. El cuento era así. Ucrania se va a Occidente sin pedir nada a Rusia, con la miel y la leche esperándola en la Unión Europea, añadió. Por otro lado, también tenemos declaraciones de Alemania de este martes también, que ha dicho que Alemania no piensa enviar tropas al conflicto. También se han conocido en estas últimas horas declaraciones, por ejemplo, del ministro de Defensa de Ucrania, Alexei Ryeznikov. Él pidió que no se sembrara el pánico con los supuestos planes de Rusia de lanzar una ofensiva contra el país, destacando que no hay datos que confirmen los reportes al respecto. Declaró que la información del Servicio de Inteligencia de Ucrania y de sus socios indica que Rusia no desplegó ningún grupo de asalto que demuestre su intención de realizar una ofensiva al día siguiente. Y además cabe recordar que el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexei Danilov, declaró el lunes que Kiev no ve motivos para hablar de que hay preparativos para una ofensiva a gran escala contra el país. La pregunta es, Juan, ¿estas declaraciones de Ucrania están relacionadas, son consecuencia de que Estados Unidos y la OTAN digan que no van a enviar fuerzas y declaraciones del tipo de Alemania o de Croacia o al revés? ¿Cómo lo ves?
Bueno, pueden estar relacionadas. Yo creo sinceramente que...
En el sentido de que están sintiéndose solos ahora, ¿no?
Solos y manipulados. No, es que, a ver, no podemos considerar que toda la élite político-militar e inteligencia ucraniana son todos imbéciles. Ellos saben perfectamente que están siendo utilizados. Están siendo utilizados como ariete. Lo saben perfectamente. Saben perfectamente lo que quiere cada actor. Otra cosa es que Zelensky vea una oportunidad para intentar subir las encuestas, pero eso es diferente. Es decir, pero saben perfectamente lo que hay. Saben perfectamente que no hay fuerzas de invasión. Saben perfectamente que no hay un plan para iniciar una guerra, vamos, de estilo Segunda Guerra Mundial. Ven los mapas y aquello parece el grupo de ejércitos norte, el grupo de ejércitos centro y el grupo de ejércitos sur, ¿no? Es como si esto se estuviera haciendo en el Estado Mayor del Führer en Berlín. O sea, es una cosa disparatada, disparatada. Es de no entender cómo se centraliza la guerra moderna, ¿sabes? Y esto lo sabe el alto mando ucraniano, sabe que no hay nada. Luego, en consecuencia, saben perfectamente que están siendo utilizados como ariete para políticas extranjeras, para intereses extranjeros. Esto lo saben. Y también saben la división que hay dentro de la OTAN y dentro de Europa. Saben que Alemania no va a poner en riesgo sus intereses estratégicos con el tema de la energía, por ejemplo, o temas comerciales con Rusia. Y, en concreto, hay que decir que lo que ha dicho el presidente de Croacia no es más que lo que Berlín quiere que se diga. Es decir, Croacia es casi un protectorado alemán.
Perdona, justo, Juan, por otro lado, acaba de conocerse en este momento las declaraciones del primer ministro de Croacia, Andrej Plenković, quien calificó de absurdas las declaraciones del presidente de Croacia.
Vamos a ver, es que esto hay que entenderlo conforme una lógica política y no conforme a declaraciones y declaraciones y declaraciones, porque en todo esto lo que hay es mucha prensa y muy pocos hechos reales. Imaginémonos, es decir, yo no sé, pues el presidente de Francia y el jefe del gobierno francés, o en el Reino Unido, la reina y el primer ministro, que uno dijera una cosa y el otro saliera de rango inferior, salir a decir que es una estupidez lo que ha dicho la reina o que es una estupidez lo que ha dicho el presidente. Esto es infumable. Esto es infumable. La realidad, posiblemente, políticamente, al primer ministro diga esto no me conviene, no me favorece por una cuestión de política interna. Pero lo que es claro es que el presidente croata no hubiera dicho eso sin contar con que es lo que quiere Berlín que se diga.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
¿Recuerdan al actor Peter Dinklage, quien hacía el personaje de Tyrion Lannister en la serie Juego de Tronos? Antes de avanzar en el tweet que tenemos para presentar hoy, hay que mencionar un dato que todos ya conocemos seguramente, pero que no está de más mencionarlo para contextualizar. Y es que este actor nació con acondroplasia, también conocida como enanismo, una condición que afecta el crecimiento de los huesos, por lo cual su altura es de 1,35 metros. Vamos con el tuit de @discussingfilm. Peter Dinklage llama la atención a la nueva versión de Blancanieves de Disney y dice: «Eres progresista en un sentido y todavía estás haciendo esa maldita historia al revés sobre 7 enanitos que viven juntos en una cueva. ¿No he hecho nada para promover la causa desde mi espacio?». En el episodio de este lunes del podcast WTF de Mark Maron, la estrella de Juego de Tronos, Peter Dinklage dijo que estaba atónito al saber que Disney estaba haciendo una nueva versión de imagen real de la película animada de 1937 Blancanieves y los 7 enanitos, y más aún, que Disney estaba orgulloso de anunciar que había elegido a una actriz latina, Rachel Zegler, la de West Side Story, como protagonista. Literalmente, sin ofender a nadie, pero me quedé un poco desconcertado, dijo Dinklage, quien ganó 4 premios Emmy por su papel en la épica fantasía de HBO. Estaban muy orgullosos de elegir a una actriz latina como Blancanieves, pero todavía estás contando la historia de Blancanieves y los 7 enanitos. Da un paso atrás y mira lo que estás haciendo allí. No tiene sentido para mí, dijo. Y añadió: «Eres progresista en un sentido, pero aún estás haciendo esa maldita historia al revés sobre 7 enanos que viven juntos en una cueva. ¿No he hecho nada para promover la causa desde mi lugar?», preguntó. «Supongo que no soy lo suficientemente fuerte». Dinklage, quien protagoniza la próxima película Cyrano, una adaptación de la obra clásica de Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, dijo que no se oponía a una nueva versión del clásico cuento de hadas, siempre que se le diera un aspecto genial y progresivo, dijo. En un comunicado el martes, un portavoz de Disney dijo que, para evitar reforzar los estereotipos de la película animada original, estamos adoptando un enfoque diferente con estos 7 personajes y hemos estado consultando con miembros de la comunidad de enanismo. Disney agregó que la película aún estaba muy lejos de la producción. Mark Webb dirigirá la nueva Blancanieves y Gal Gadot ha sido elegida como la reina malvada. Remontándonos al año 2003, en una entrevista que concedió al portal Today, Peter Dinklage reconoció que en su vida ha tenido que soportar comentarios sobre su enanismo. «Cuando era adolescente me amargaban y me hacían enfadar, pero a medida que envejeces te das cuenta de que solo tienes que tener sentido del humor. Sabes que no es tu problema, es el suyo», dijo entonces.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos
la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Venezuela, el analista Ángel Rafael Tortolero Leal opina que los errores de la oposición venezolana son contrarios al sentido de la lucha antiimperialista y la resistencia del país. Ángel Rafael Tortolero Leal, un paso al frente.
Los errores de la oposición no nos satisfacen, porque son errores imputables al continuo histórico de nuestra lucha, son contrarios a nuestro sentido de lucha en la historia de Venezuela. Nosotros tenemos una lucha sostenida por la libertad, por la emancipación, por la independencia. Hemos sido antiimperialistas desde Bolívar hasta esta fecha, y para no hablar un poco más atrás, para decirte que somos antiimperialistas desde que Guaycaipuro derrotó a los primeros españoles que osaron tomar Caracas. Así nosotros hemos construido una historia que Chávez va a rescatar y nos la va a poner en las manos a cada venezolano. Y desde el año 99, del 98 a esta fecha, no hemos hecho otra cosa sino luchar, luchar y luchar. Y prueba de ello han sido los triunfos obtenidos tanto en el electoral como en lo político a nivel internacional. Hoy somos amigos de Irán, de China, de Rusia y de gran parte, de la mayoría de la humanidad, porque cuando usted saca a Occidente del juego, sabe que tiene algo así como que el 10% de la población, el resto del planeta, está conjugando los factores de su libertad, de su emancipación, de su independencia, de su antiimperialismo, y sin ningún dogma y sin temor a equivocarnos, podemos decir que el 23 de enero para nosotros, que fue una lucha férrea en contra de la dictadura cruel de los Estados Unidos, encarnado en la persona de Pérez Jiménez, hoy es la lucha de este pueblo en resistencia y con contundencia en favor de la libertad y del desarrollo de la democracia protagónica que estamos ejerciendo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Una gran Europa de Lisboa a Vladivostok era una idea defendida en reiteradas ocasiones por el presidente ruso Vladimir Putin, quien insistía en que la unidad es el camino para ocupar un lugar digno en el mundo, al tiempo que subrayaba que la senda de conflictos condenará a las partes a un futuro insignificante. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor. Y este último escenario, es decir, que esta asociación no se produzca, es justamente el buscado por Estados Unidos. Así lo dijo a nuestro programa el analista geopolítico José Luis Ibáñez.
Bueno, yo creo que aquí hay dos factores. Uno, que Rusia, que ha seguido un largo desarrollo para llegar a este punto, de muchos años, a mi juicio, por lo menos 20 años, Rusia hoy día se siente poderosa. Yo creo que simplemente porque hace 20 años, cuando Estados Unidos desahució unilateralmente el tratado ABM, Rusia se debe haber visto en la obligación de comenzar su rearme y a considerar que para llegar a un diálogo con Estados Unidos verdadero tenía que enfrentarlo desde una posición de fuerza. Y hoy día yo creo que Rusia ha conseguido esa posición y por eso ha planteado de una manera un poco introspectiva para los que miramos de afuera todo esto, cuáles son sus demandas. Así que yo creo que eso no tiene nada sorprendente. Ahora, respecto a las reacciones de Occidente y de Estados Unidos, yo pienso que hay mucho de un comportamiento como el de un niño caprichoso que busca que le den siempre la razón o que le den siempre en el gusto. Francamente, la inconsecuencia de Estados Unidos es inaceptable respecto a que Rusia debe aceptar a la OTAN en sus puertas en Ucrania, pero que se resista Estados Unidos a que Rusia pueda participar en Cuba, por ejemplo. Eso es de una inconsecuencia tremenda, ¿no? Porque puede armar tanto escándalo. Tiene que definirse por uno o por otro camino. Y yo creo que el camino es que ni una ni la otra cosa son aceptables. O sea, pensar que la OTAN puede estar en Ucrania simplemente no tiene ningún sentido, ¿no? Y me parece a mí absolutamente legítima la respuesta rusa y la exigencia de una creación inmediata, porque a todos nosotros nos puede parecer esto como una negociación que ha surgido en el último momento, pero recuerdo que hace un año y medio atrás escribí un artículo cuando Rusia publicó su doctrina del uso de la fuerza nuclear. Yo no soy un especialista, ni mucho menos, ¿no?, en esas materias. Pero me llamó la atención que había un mensaje muy claro dirigido a Rumania, a Polonia y a Ucrania, en el caso de los dos primeros, por la instalación de las bases de misiles norteamericanas en sus tierras, diciendo que en ambos casos se aplicaba esto de que Rusia podía ocupar su fuerza nuclear para destruirla. Estoy frustrado porque vi que transcurrían los meses y que no pasaba absolutamente nada. Seguramente han habido negociaciones de las cuales no nos enteramos. Y la consecuencia de ello es que llegó un momento en que Rusia dijo que era inaceptable continuar conversando, que eso no conducía a absolutamente nada, que mientras conversaban, la OTAN avanzaba en Europa y hacía cada vez más expuesta la posición rusa. Así que de ahí me parece que viene esto que nos parece curioso que haya surgido así en forma tan introspectiva, en que Rusia le ha pedido una declaración definitiva a Estados Unidos respecto a cuál es su posición y cuáles son sus intenciones.
Señor José Luis, muchísimas gracias por esta respuesta y también un elemento, un tema que me pareció muy importante que usted aborda en su artículo, porque yo creo que de sus evaluaciones lo que se desprende es que en esta tensión, en caso de que su desenlace sea un enfrentamiento, que no habrá ganadores, que no habrá parte quien beneficie. Y en ese sentido también usted menciona que, por ejemplo, estas tensiones ponen en riesgo esta cooperación energética que existe entre Rusia y la Unión Europea. Es decir, que resulta que no es de interés para nadie, primero, esta situación tan explosiva y donde uno de los grandes perjudicados es la Unión Europea.
Yo una cosa que aprendí hace tiempo es no considerar a la gente de Estados Unidos como estúpidos, ¿no? Entonces siempre hay que adivinar qué o tratar de investigar qué buena explicación pueden tener para lo que están haciendo. Yo creo que detrás de todo esto y detrás de la política de Estados Unidos con Rusia, que no es de ahora, es una política que comenzó hace 30 años atrás, ¿no?, inmediatamente a la caída de la Unión Soviética, cuando Estados Unidos manifestó que por ningún motivo aceptaría que se recompusiera una potencia que lo pudiera amenazar en el espacio exsoviético. Bueno, yo creo que todo eso tiene a su vez una razón. Y esa razón es que históricamente Rusia y Europa han funcionado de la mano durante cientos de años, ¿no? En algunos casos con dificultades, en otros casos cooperando y participando. En el caso del siglo XIX, no puede haber sido más importante la participación rusa en los asuntos europeos. Me sorprendió mucho hace unos 5 o 7 años atrás una publicación de un diario chileno que reproducía un artículo que ese mismo diario había publicado en 1832, o sea, hace prácticamente 190 años atrás. Se trata del Mercurio de Valparaíso. Y a propósito de la visita de una fragata rusa a Valparaíso, el diario se ve en la obligación de explicarle a sus lectores la importancia que tenía este país desconocido, por supuesto, para los chilenos, que estaban en un lugar remoto los chilenos. Este país desconocido que era Rusia, la principal potencia de Europa en ese momento, eso lo dice el diario literalmente. Lo cual no es raro porque el artículo fue escrito unos 15 años después de la guerra napoleónica. Y en la guerra napoleónica yo no tenía la menor idea, pero me encontré con la sorpresa que las tropas rusas entraron en París, que era la principal ciudad del mundo occidental y del mundo posiblemente en esa época. Bueno, no solo entraron en París, sino que además impusieron a quien iba a ser el nuevo rey de Francia, que fue Luis XVIII. Pero con eso le estoy señalando un hecho que marca la importancia que tuvo Rusia en el siglo XIX. Yo creo que por lejos la principal potencia militar de la Europa continental. En el ambiente marítimo estaba Inglaterra, por supuesto, pero las Fuerzas Armadas rusas dominaban el espacio terrestre de Europa. Y después se manifestó esto con inversiones muy fuertes de Europa en Rusia. Estoy hablando del periodo anterior a la revolución del 1917. La participación de Rusia en la construcción de los ferrocarriles, de la tremenda inversión que se hizo para desarrollar los ferrocarriles rusos en esa época. Y yo creo que también hay un hecho que es obvio, me parece que ustedes le llaman la edad de plata de la vida del arte en Rusia a finales del siglo XIX, comienzos del XX, cuando son intelectuales rusos, artistas rusos, músicos rusos, los que irrumpen en Europa y le dan nueva vitalidad a la vida cultural y artística europea. Así que esto es una tradición. Bueno, además está así también la presencia germana en asuntos de máximo interés ruso, partiendo por la presencia germana en la dinastía Romanov y en el hecho, que yo lo cito en mi artículo, de que el último zar prácticamente no tenía sangre rusa, sino que básicamente sangre germana. Así que por el lado que uno mire, ve esta interacción entre Rusia y Europa Occidental. Ahora, hoy día uno, Europa Occidental, da francamente pena el estado en que está. Podrá ser un factor económico importante, sin duda, pero la opinión de los políticos europeos no tiene ninguna significación hoy día. Usted cita el caso de ese ministro español. Bueno, los españoles viven en un mundo de fantasía. Deben comenzar por arreglar sus propios problemas, que son muy graves en España. Esta participación de Rusia en Europa, a partir de la caída de la Unión Soviética, es lo que, a mi juicio, ha producido en Estados Unidos, y vuelvo aquí al comienzo, lo que yo decía, de que por ningún motivo hay que tomar a los norteamericanos como por estúpidos e ignorantes. Yo creo que ellos, a sabiendas, han tratado de aislar a Rusia de Europa para que no se pueda producir una asociación que cambiaría absolutamente el equilibrio del mundo. ¿Se imagina usted lo que es, lo que podría ser Europa con una participación activa de Rusia? Una Europa en la cual los dirigentes, los líderes, serían Alemania y Rusia, como lo fueron por lo demás en un periodo largo de la historia. Bueno, obviamente esa fuerza, pues esa nueva asociación, irrumpiría en el equilibrio mundial y crearía una tercera potencia. Personalmente pienso que superior a Estados Unidos, y que contribuiría a equilibrar este crecimiento sorprendente en su importancia que ha alcanzado China en el último tiempo. Así que estoy recordando en este momento que hace unos años atrás, antes del episodio de Ucrania del 2014, el mundo de las empresas alemanas estaba muy activo en Rusia. Me parece que habían más de 6.000 empresas que en esa época hacían negocios o invertían en Rusia. Yo recuerdo perfectamente mi visita a los Urales, en que nos bajamos del avión y, para gran sorpresa mía, nos encontramos con un avión de la Lufthansa, cosa que para mí era absolutamente sorprendente. Bueno, tenía vuelos directos diarios desde Frankfurt a la ciudad de Viena. No sé si continuarán esos vuelos, pero las sorpresas continuaron cuando en el camino nos encontramos con una fábrica gigantesca, la Nestlé, ¿no?, el camino del aeropuerto a la ciudad. Pero todo eso refleja que había un interés y una participación alemana muy importante en Rusia. Yo creo que eso podría haber sido el anticipo de una asociación de Rusia con Europa. Por lo demás, el presidente Putin se la ofreció a Rusia, a Europa, en su primer gobierno, por ahí ha sido por el año 2007-2008. Yo me acuerdo haber leído una oferta que consistía en 5 puntos, pero que básicamente marcaba en el comienzo de una asociación muy importante entre Rusia y Alemania. Yo creo que en el verdadero fondo de todo este problema está el que Estados Unidos quiere evitar que se recomponga lo que era una situación normal a lo largo de la historia de Europa, que fue la participación activa de Rusia.
Sputnik.
Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Un estúpido hijo de puta. Así es como reaccionó el presidente norteamericano Joe Biden textualmente ante la incómoda pregunta de un periodista de Fox News acerca de la altísima tasa de inflación en Estados Unidos. Un insulto que lanzó sin darse cuenta de que su micrófono seguía abierto, pero que deja al desnudo que la situación económica del país molesta y mucho a la administración estadounidense.
Pero de hecho Estados Unidos registró su mayor inflación en 40 años, lo cual significa que el costo de vida en este país repuntó a niveles no vistos en casi 4 décadas, explica el diario financiero.
Por su parte, la cadena Deutsche Welle precisa que los precios al consumo en Estados Unidos se dispararon un 7% interanual en 2021, la subida más alta desde junio de 1982. Se añade que los precios de la energía subieron casi el 30% y los de los alimentos más del 6%.
También se aumentaron los precios de la vivienda, que subieron un 4,1% en el año y un 0,4% en el último mes, lo que equivale al avance más rápido desde febrero de 2007. A su vez, los autos usados, que en todo el mundo han aumentado su costo en condiciones de la pandemia, subieron casi el 40% al cierre del año pasado.
Tal y como constata en su reportaje la Deutsche Welle, los grandes afectados de la inflación son las familias más pobres.
Comida, luz, vivienda y ropa han experimentado el mayor aumento de precio. Y esto ha afectado especialmente a los hogares con menos ingresos y pocos ahorros. Es como una bofetada a las familias que no ganan tanto dinero. No podemos mantener un nivel de vida adecuado con precios que no dejan de subir. La inflación empieza a parecer el invitado inesperado e indeseado que no quiere irse de casa. Un economista ha calculado que en los últimos 12 meses los gastos de una familia media estadounidense han aumentado $4,000. Es preocupante cómo saldrán adelante si las cosas siguen así, si los precios siguen subiendo. Para esta familia de Detroit, ha sido un golpe difícil de encajar.
Es deprimente. Ha generado mucho estrés en nuestra familia, sin duda.
Esta es solo una de las muchas familias con problemas para llegar a fin de mes. Según una encuesta de Gallup, la mitad de los estadounidenses afirman que el aumento de los precios les causa dificultades económicas.
Según la cadena BBC, los atascos en las cadenas de suministro y la crisis energética son algunas de las causas que hicieron subir el precio de bienes y servicios. Cabe señalar en este contexto que el petróleo subió un 50% al tiempo que analistas consultados por Reuters consideran que los precios del crudo podrían seguir aumentando hasta los $125 por barril este año y $150 en 2023.
El medio agrega que otro de los factores que ha contribuido al aumento de la inflación es la escasez de trabajadores, una situación que ha hecho subir los salarios en algunos sectores de la economía. También sostiene que el recalentamiento de la economía puede complicar los planes de recuperación económica del presidente Joe Biden, que intenta sacar adelante su programa de gasto social en el Congreso.
Ni siquiera la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se atreve a vaticinar cuándo se restablecería la situación de la inflación. En una reciente entrevista solo pudo decir que los precios volverán a los niveles normales en algún momento. Señaló asimismo que para ello será necesario antes que se normalice la oferta de mano de obra y el patrón de la demanda y se salga de la emergencia sanitaria en la que entró el país en marzo de 2020 por la pandemia.
El pasado mes de diciembre, Joe Biden hasta se vio obligado a firmar un proyecto de ley para incrementar el techo de endeudamiento del país por valor de $480 mil millones a fin de evitar el primer incumplimiento de pagos en la historia de la nación norteamericana. Un incumplimiento que causaría un desastre económico.
Según un informe de Moody's Analytics, de haberse producido el incumplimiento, se habría desencadenado una nueva gran recesión, acabándose con casi 6 millones de puestos de trabajo, con lo cual la tasa de desempleo se habría elevado hasta casi el 9%. Un escenario económico que la consultora calificaba como cataclísmico.
Al respecto, un análisis del programa Geoeconomía y Finanzas sostiene que el riesgo de este escenario sí que es posible, teniendo en cuenta también la transición hacia la desdolarización, que se está observando en diferentes países.
En el corto plazo, Estados Unidos no va a impagar su deuda. Otra cosa es lo que pueda ocurrir más adelante. Otra cosa es lo que pueda ocurrir más en el largo plazo. No olvidemos que se está impulsando un proceso de desdolarización por diferentes naciones, por diferentes potencias de este mundo. No olvidemos que China está impulsando su proyecto Un Cinturón, Una Ruta, que ya engloba a 140 naciones en este planeta. Y es posible, como digo, que en el largo plazo sí que se produzca una desdolarización, sí que Estados Unidos pierda el privilegio de la moneda de reserva mundial y sí que pueda verse, como todas las naciones, afectada por el pago de la deuda.
En declaraciones a la cadena CNN, Mauricio Claver Carone, exdirector ejecutivo para Estados Unidos del Fondo Monetario Internacional, advirtió que la ola inflacionaria que está sacudiendo a Estados Unidos contagiará a todo el mundo, en particular a América Latina.
Y eso tiene un efecto global, y tiene un efecto global porque los países, particularmente Latinoamérica y el Caribe, son países prestatarios. Así que, ¿qué ocurre? Al subir la inflación en algún momento, y ya sabemos, van a haber incrementos en las tasas de intereses en los Estados Unidos. Habrán 3 o habrán hasta 4. Yo no soy obviamente el presidente del Federal Reserve, de la Reserva Federal, pero obviamente ya han dicho 3 o 4. ¿Qué ocurre? Eso incrementa el precio de los préstamos. Obviamente el nivel de la Reserva Federal o en Europa son usualmente los que marcan los niveles de intereses para los préstamos en ese sentido. Por lo cual, ¿qué ocurre? Los países prestatarios en Latinoamérica y el Caribe, el precio de los intereses, el precio que tienen que pagar por los préstamos, por las inversiones, etcétera, va a tener un efecto. ¿Pero qué también ocurre? Al subir los intereses aquí en los Estados Unidos, los inversionistas buscan invertir más en los Estados Unidos y menos en los mercados emergentes, lo cual es obviamente algo en el que se beneficia Latinoamérica y el Caribe. Por lo cual vamos a ver, ya ha habido y hubo una columna muy buena sobre el dinero que está saliendo por las incertidumbres que han habido políticas y otras en la región. Agreguémosles a eso ahora el hecho de que los inversores van a querer invertir en lo que son instrumentos más seguros con intereses más altos, que son obviamente los tesoros de los Estados Unidos de 10, 30 años, etc. Así que aquí van a haber varios efectos, particularmente en lo que son las inversiones, en lo que son los flujos monetarios que vamos a ver y en el costo de préstamos para la región.
Mientras, no faltan quienes alertan ante el riesgo de que Washington recurra a una guerra como una herramienta para salir de su cada vez peor situación económica. Comentando un artículo de Sputnik sobre la inflación en Estados Unidos, un internauta escribió el siguiente mensaje: es sorprendente que las casas hayan tenido una explosión de precio astronómica, al igual que los autos usados. Por ejemplo, mi casa que compré en 2013 en $151,000, ahora, 8 años después, vale más de $300,000. Debemos estar preparados para un desastre económico enorme. Lo triste es que están utilizando una receta tradicional fúnebre, la guerra como fuente de riquezas. Solo veamos la estupidez de Ucrania, un aparente sinsentido dirigido a utilizar a los ucranianos como material bélico.
De ello, Javi, también habla en su columna el jurista español Diego Viñal, quien constata que en poco más de 100 años, desde 2 de los hitos fundacionales de Estados Unidos, o sea, Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776 y promulgación de su Constitución el 17 de septiembre de 1787, el país americano pasa de ser una nación en ciernes a una potencia militar, expandiendo en 1898 sus dominios sobre Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam, como resultado de la guerra hispano-estadounidense. A partir de ahí, dejando a un lado las dos guerras mundiales, se suceden una serie de conflictos armados que incardinan la política exterior y militar de Estados Unidos. Corea, 1950, Indonesia, 1958, Vietnam, 1961, Laos, 1964, Perú, 1965, Camboya, 1969 y un largo etcétera, etcétera que sigue hasta nuestros días, subraya el autor.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Hay novedades del pintor de batallas Augusto Ferrer Dalmau, quien fue condecorado en 2019 por el Ministerio de Defensa de Rusia. Javier les ofrece más detalles.
Muchas gracias, Víctor. Y en esta ocasión, para comunicar algo que ya ha sido, digamos, difundido por varios medios de comunicación, pero que estamos faltando nosotros ahí, ¿no? Para testimoniar lo que va a ser el máster de pintura histórica Ferré Dalmau a través de la Fundación Arte e Historia Ferré Dalmau, ¿verdad, maestro?
Exacto, exacto. Y faltáis vosotros porque esto ya sabes que nació inspirado por el taller Greco en Moscú.
Es verdad. ¿Cómo se fueron aceitando las piezas? ¿Cómo se fue aceitando el engranaje hasta que finalmente se llegó a este final feliz, maestro?
Pues fue esto, a raíz de la visita a Moscú, yo y Pérez Reverte, y ver el taller de Moscú, los pintores trabajando allá, nos ocurrió la idea de que, ¿por qué en España no tenemos algo parecido? Y entonces ahí empezó el engranaje. Entonces no fue complicado porque hablábamos con patronos que quisieran participar en este proyecto y la acogida fue enorme. Gente muy importante, gente muy interesante, gente que puede aportar mucho a esta fundación. Y lo hemos combinado también con la Universidad Nebrija de Bellas Artes. Y todo fue hilado y fácil. O sea, no ha habido ningún impedimento. O sea, ha sido todo para arriba.
O sea que esto ya está en marcha, ¿verdad?
Ya está en marcha. En un principio hacemos ya las clases el 1 de septiembre, curso escolar. Ya tenemos un centro donde poder impartir las clases. Ahora estoy en la fase de selección de profesorado y de alumnos. Entonces, alumnos van a ver, vamos a seleccionar 15 alumnos este año para iniciar este proyecto con un nivel avanzado para explicarles cómo se va a poder pintar cuadros de historia. Todo el proceso para pintar un cuadro de historia.
Eso mismo, justamente, maestro, le quería preguntar, ¿no? ¿De qué va este máster en el sentido, para nosotros que nos estamos metidos en el tema de la pintura, ¿no? ¿De qué van a recibir los alumnos que participen de él?
Pues tienen que aprender, recibirán primero cómo plantear un cuadro, esto es lo primero, cómo documentarse para un cuadro, habrán asignaturas de documentación, materias tan importantes como son los escenarios, los paisajes, habrá una asignatura también dedicada solo al caballo, un elemento básico en la historia, luego de temas de atrecho, de uniformes, planteamiento, dibujo, muy avanzado, pintura muy clásica, va a ser un máster duro. Aunque tengan un nivel, se les va a exigir un dominio absoluto de todas las técnicas y todas las materias.
Si me permite, maestro, es como establecer un paralelismo, ¿no?, entre lo que viene a ser esta pintura histórica con lo que vendría a ser, por ejemplo, en la escritura, una novela histórica, ¿no?
Exactamente el mismo proceso. De hecho, contamos con escritores de renombre, entre ellos Pérez Reverte, que van a impartir clases, porque es el mismo planteamiento que una novela histórica. Simplemente que luego hay que darle forma y color. Pero para llegar a escribir un cuadro, porque en el fondo se escribe un cuadro de historia, hay que crear un argumento, hay que crear una trama, hay que estudiar qué vas a plasmar. Pues lo mismo que una novela, pero con pinceles.
¿Cuánto dura este máster?
Un año, el año entero. El año escolar, un máster, creo que son 60 créditos, un máster serio que puntúa. Y es un doctorado, o sea, lo van a dar profesores de Bellas Artes, doctores en historia, en documentación, gente muy preparada que va a dar eso, un año entero.
Me imagino que ya habrá mucha gente en el ambiente interesada en tomarlo, ¿no?
Sí.
¿Quiénes pueden postularse, digamos, para participar en él?
Pues licenciados, que tengan la licenciatura para poder optar a un máster. De estos hay muchos, entonces puede ser una licenciatura de Derecho, pero yo quiero hacer un máster de Pintura, pero tengo que tener la licenciatura universitaria, eso seguro. Por lo menos en este primer máster. Luego, y quizás más adelante, hagamos para personas que no tengan más máster. Pero en este caso, sí. Y, por ejemplo, de hecho, una de las asignaturas la va a dar el mismo Pérez Reverte, que es la asignatura naval. O sea, existe, pero de momento, chavales que tengan la licenciatura, que puede ser chavales o personas mayores, no hay margen de edad.
¿Y quiénes por ahí pueden tener un perfil más adecuado dentro de quienes tengan licenciaturas para llegar a acceder a este máster?
Hombre, los que tengan un nivel avanzado de pintura o de dibujo, porque se les va a pedir mucho, se les va a exigir mucho. Nosotros vamos a especializarnos, por ejemplo, si el que ha pintado sabe pintar, pero caballos los toca poco, pues tendrá que aprender a dominar el dibujo y el movimiento del caballo. El que, por ejemplo, no ha pintado nunca al natural, pues igual tiene que ir a unas maniobras militares y estar 2 días pintando al natural soldados, porque no solo van a pintar la historia, sino también van a pintar el presente histórico. Entonces, gente que tenga cierta agilidad a la hora de trabajar los pinceles y la pintura. O sea, gente avanzada ya.
Maestro, y en cuanto a los docentes del curso, ¿cómo se los eligió? Ya más o menos ahí dando unas pistas, ¿no? ¿Cuántas asignaturas tiene? ¿Cómo fueron?
Pues deben tener, creo que hemos estipulado unas 10 asignaturas. Ahora estamos perfilándolas cada una a una. Yo creo que serán unos 10 profesores aproximadamente, cada uno en su materia. Yo impartiré una de las asignaturas, que es composición,
de un cuadro, el planteamiento de un cuadro, pero luego hay profesores muy, muy avanzados, de mucho nivel. Tenemos a Ricardo Sanz, por ejemplo, es un pintor reputadísimo en España, que va a tocar el tema de los retratos, o sea, las caras, caras y manos. Él es el retratista de la familia real, del rey y la reina, es un forasteri, ese va a dar la clase de retrato, que va a ser muy complicada, no es fácil. Claro, en la historia hay que pintar retratos de mucha gente que no ha estado, y hemos leído descripciones de cómo era el personaje, pero no tenemos la imagen, pues habrá que reinterpretar cómo era esa cara. O sea, que no es fácil, que no va a ser nada fácil. Hasta a mí me va a resultar difícil.
¿Se puede decir, maestro, que en España, digamos, tendrán el gran privilegio de tener este tipo de máster que, bueno, como usted bien dice, ¿no? Existe en Rusia y que tal vez no exista en muchos lugares del mundo más, ¿no?
Bueno, en Rusia no existe el máster, existe el taller. El máster de momento no existe en todo el mundo, es el primer máster de pintura histórica. Lo que sí te adelanto que habrán alumnos de Rusia. De Rusia va a venir gente, porque ya se han apuntado y quieren apuntarse y van a y quieren incorporarse a este máster. Y son pintores muy buenos, gente de mucho nivel. De hecho, habrán pintores profesionales que se dedican y quieren hacer este máster también. ¿Sabes? O sea, licenciados en Bellas Artes que quieren hacer este máster porque les interesa ampliar sus conocimientos. Pero es a nivel internacional, no solo es en España. Tenemos propuestas de Argentina, de Chile, de Brasil, de Rusia. Creo que dos chicos de Francia también que se quieren apuntar a este máster. Está teniendo un calado en el mundo del arte clásico.
¿Cómo se siente usted ante este proyecto?
Pues muy ilusionado, porque al final todos pasamos por la vida y nos gusta dejar algo. Y si yo a lo largo de mi vida puedo dejar ese legado para que otros continúen, pues es qué mejor manera de aprovechar este camino por la vida. Es una cosa que me hace mucha ilusión, pero también me da mucho vértigo, porque sé que tengo poca paciencia y tengo muy mal genio y me puedo enfadar mucho con los alumnos, pero intentaré no enfadarme.
Bueno, también, digamos, hay tal vez en ciertas escuelas eso, ¿no? De que no es una cuestión personal, sino que es una cuestión de pasión, se podría decir, ¿no?
Exacto, exacto, es pasión. Y aquí, pues yo voy a exigir lo mismo que me exijo a mí mismo. Si es el máster es abierto, son 24 horas al día, tendrán su espacio para trabajar dentro del taller y podrán estar sin dormir si quieren. Y de hecho, muchas veces estarán sin dormir porque tendrán que presentar trabajos al día siguiente y van a ir a trabajar. Como hacemos unos artistas todos los días, es lo que van a vivir ellos durante un año. Esa presión que tenemos los artistas profesionales de cumplir los plazos de entrega, trabajar, 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 no dormir, comer mal, ducharse, seguir trabajando, va a ser un máster muy intensivo. Y van a saber, va a ser duro, sí.
Menuda vivencia, ¿no?
Sí, sí, sí. Y luego también quiero que se puedan embarcar en un barco durante dos días, pintar a los marinos, disfrutar de ese movimiento, ¿sabes? Embarcar en la nao Victoria y pintar una nao desde dentro en movimiento. Va a haber mucha práctica sobre el terreno también.
Eso seguramente que mucha gente y muchos, por más que sean pintores profesionales, tal vez no hayan tenido la posibilidad de vivirlo, ¿no?
Claro, claro. Pero es que para ser pintor de historia tienen que vivir la historia. Y si pueden vivir la historia presente, pues la tendrán que vivir para poder trasladarla al pasado.
Ahí está.
Y es como el que pinta flores tiene que ir a un jardín, pues el que pinta historia tiene que ir a buscar la historia, al natural.
¿Qué espera que salga? Una cosa es, bueno, intentar proyectar, ¿no? Lo que uno pretende o quiere o le gustaría. Pero ¿cómo se ve a mediados del 2023 cuando ya haya terminado el primer año de este máster? ¿Cómo ve las sensaciones?
Pues la sensación es que poder lanzar al mundo una serie de artistas que pueden pintar la historia. No solo de España, sino del mundo entero. O sea, que estén preparados para afrontar un cuadro de historia de cualquier época, de cualquier sitio, de cualquier país. Y poder llenar esos vacíos que hemos leído, pero que no tenemos imágenes. Hemos leído tantas cosas en la historia de nuestros países, pero que no hemos visto la imagen, pues poder darles esa imagen.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 188 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Sí, les hemos presentado nuestra parte desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, y mi colega Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona les habla Javier Benítez. Les invitamos, como siempre, a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.